antes. Vamos a la Biblia. Y por favor hablan su Biblia en el capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12, vamos a ver versículos 14 hasta el 21. Pues la Biblia nos da varios títulos acerca de la persona de Jesús, ¿no? Pero aquí en el versículo 18 de Mateo encontramos uno de esos títulos o uno de esos nombres con el que se le conocía a Jesús. Vamos a leer el versículo 18, dice: Mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. El título que encontramos en este versículo es el título siervo. Y aquí Mateo está citando el capítulo 42 de Isaías. Esta es una cita del Antiguo Testamento. En la Biblia de las Américas debe estar en mayúsculas. Y eso quiere decir que es una cita que viene en el Antiguo Testamento. Y a partir del capítulo 42 de Isaías hasta el capítulo 53 de ese libro, al Mesías continuamente se le llama el siervo del Señor, el siervo de Dios. Ajá. A lo largo de los capítulos que hemos estado viendo aquí en el Evangelio de Mateo, se nos presenta el rechazo de la nación entera de Israel y de los líderes religiosos a la persona de Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Comenzando, como hemos visto ya, con la duda, la crítica, la indiferencia, el rechazo y, como vamos a ver más adelante, aún la blasfemia en contra de Jesucristo. Blasfemar en contra de él diciendo que todo lo que él hacía, todo el poder que ejercía para sanar personas, venía de parte de ¿quién? De Satanás, ¿sí? Eso era una blasfemia. Y eso fue lo que finalmente fue la gota, como decimos, la gota que derramó el vaso, ¿no? El principio del juicio en contra de la nación de Israel y de los líderes religiosos que le acusaron falsamente. Entonces, la palabra que vemos aquí, la palabra siervo, que Mateo está utilizando aquí, no es la palabra que comúnmente hallamos en muchas partes de la Biblia. En muchas partes de la Biblia, la palabra siervo muchas veces quiere decir esclavo o sirviente, y viene del griego doulos. Pero la palabra que Mateo está utilizando aquí, en este pasaje específico, es la palabra pais, en el griego, que quiere decir hijo, quiere decir muchacho o niño, y generalmente se traduce mayormente como hijo, ¿sí? Entonces, Jesucristo no era solamente un simple siervo, sino era el hijo siervo, el amado hijo siervo ¿de quién? De Dios, el amado hijo siervo de Dios. Entonces, a pesar de lo que los fariseos pensaran, a pesar de lo que la nación de Israel pensara, y a pesar de lo que todo el mundo pensara, aquí tenemos un maravilloso testimonio de parte de Dios Padre acerca de la verdadera identidad de Jesucristo como el Mesías. ¿Sí? Está confirmando al Hijo como el Mesías. Entonces vamos a ver varias características de Jesucristo que le confirmaban como el Mesías. Y todas y cada una de estas cosas que vamos a ver fueron profetizadas en años anteriores acerca de lo que el Mesías iba a hacer. Y vamos a ver cómo cada una de esas cosas fueron cumplidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no vamos a alcanzar a ver todas las características esta mañana. Voy a partir este mensaje en dos. Entonces, a lo mejor vamos a alcanzar a ver cinco el día de hoy. Entonces, quiero empezar con la primera. La primera característica es que el amado hijo siervo de Dios fue condenado por los falsos siervos. ¿Quiénes eran los falsos siervos? Ok, los fariseos, los hombres religiosos, ¿no? Que estuvieron acusando una y otra vez a Jesucristo y fueron incrédulos que él era el verdadero Mesías. Vamos a leer el versículo 14 ahí en sus Biblias, capítulo 12, versículo 14. Dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Noten ustedes que no está diciendo aquí que se reunieron para ver si lo iban a matar o no, sino más bien, como dice, cómo lo iban a destruir, cómo le iban a quitar la vida a Jesucristo. Ellos ya habían puesto de antemano en su corazón quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los que eran supuestamente los protectores de la palabra de Dios, los que eran supuestamente los siervos de Dios, le estaban queriendo quitar la vida al amado Hijo, siervo de Dios. Lo que ellos sí no sabían es que ellos simplemente estaban llevando a cabo el plan que estaba determinado desde las escrituras del Antiguo Testamento, en todas las profecías que hallamos acerca del Mesías, que el Mesías, el Cristo, tenía que, ¿qué? Morir, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a Daniel. Ahí está, en Daniel 9:25 tenemos una profecía bien importante acerca de esto. Capítulo 9 de Daniel, esta profecía nos habla acerca de las 70 semanas de Daniel, 70 semanas de años, que son 490 años. Había una profecía que desde la construcción o la reedificación del templo hasta el Mesías iba a haber 69 semanas. 69 semanas eran 483 años, ¿ok? Y todavía queda pendiente una semana. Una semana de años que equivale a ¿cuántos años? 7 años, ¿ok? Esa semana que todavía falta por cumplirse es la semana que es la etapa de la tribulación, que todavía no se ha cumplido. Pero de esto está hablando aquí el profeta Daniel. Fíjense, vamos a leer bien lo que dice aquí. Dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, y eso fue en el tiempo de Nehemías, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, 69 semanas, equivale a 483 años. Desde que se dio, por ejemplo, el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta Cristo Jesús, habría un lapso de 483 años. Y esos 483 años equivalen al tiempo exacto de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén antes de llegar a su crucifixión. Y fíjense bien lo que dice enseguida. Dice 62 semanas, dice ahí, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. El 26, la primera parte, dice: después de las 62 semanas, es decir, y incluyendo las 7 anteriores, el total de 69, 483 años, el tiempo de la entrada de Jesucristo en Jerusalén, en la entrada triunfal, después de eso, dice, el Mesías será, ¿qué? ¡Muerto! Estaba predicho de antemano que el Mesías tenía que morir, dar su vida. Entonces, lo que estos hombres estaban confabulando hacer, matar a Jesucristo, era simplemente, o ya estaba predeterminado de antemano por parte de Dios Padre, dentro de su plan, para que el Mesías fuera crucificado en este exacto tiempo. Entonces dice, después de esas 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo y del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesucristo cumplió cada una de las profecías hechas acerca del Mesías, algo que confirmaba la verdad, en verdad, que él era el verdadero Cristo que ellos estaban esperando. Pero ellos nunca pudieron ver eso, nunca quisieron ver eso. Hubo un rechazo total, ¿no?, de aquí, de los falsos pastores que estaban planeando, en este caso, cómo dar muerte al buen pastor, ¿no? Y Jesús sabía esto, y sabiendo esto se retiró de ahí. ¿Y por qué se retiró? Porque todavía el tiempo de su muerte todavía no había llegado. No era el tiempo específico que el Padre había planeado para que Jesús diera su muerte, su vida por nosotros. Ahora vamos ahí al versículo 15, fíjense bien ahí en Mateo. Dice: más Jesús sabiéndolo, Aquí nos habla de la omnisciencia de Jesús, nos habla de su divinidad. Se retiró de allí y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Dice aquí, salió Jesucristo de ahí y se retiró. El retiro no fue solamente un retiro físico, ¿sí? Sino en realidad era un separamiento espiritual de dejar de ofrecer el reino y lo que el rey les estaba ofreciendo al pueblo de Israel. Y la razón por ese retiro espiritual también era por el rechazo que la nación entera tuvo a Jesucristo, ¿sí? Y qué triste, ¿no? El Mesías que tanto anhelaban y que tanto esperaban por tanto tiempo, se estaba retirando ahora de la nación de Israel, del pueblo judío, de estos hombres religiosos, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primer característica de Jesús, ¿no? El amado Hijo Siervo de Dios fue condenado por los falsos siervos, ¿ok? Número dos, el amado Hijo Siervo de Dios se sometió al plan del Padre. Dios Padre tenía un plan específico para el Mesías. Vamos a leer versículo 16. Y vamos a ver cómo va cumpliendo todo Jesucristo del Antiguo Testamento. Y dice, y les advirtió que no revelaran quién era Él. La verdad es que si Jesús hubiera querido, Él siendo Dios mismo, Él hubiera podido acabar con toda la oposición que se le presentó. Él pudiera haber aplastado a todos aquellos que le estaban rechazando, acusando falsamente, siendo Él Dios mismo. Pero ese no era el plan de Dios Padre, ¿no? Jesús se estaba sometiendo al plan de Dios Padre. El tiempo para su muerte todavía no había llegado. De hecho, después de este evento que estamos viendo aquí, todavía le tomó 2 años a Jesucristo hasta el tiempo de llegar a morir por nosotros en la cruz. 2 años iban a pasar después de este último evento. Ahora, ¿estaba cumpliendo Jesús con las escrituras del Antiguo Testamento en este aspecto? Es decir, ¿que se sometió al plan del Padre? Sí. Hay unos versículos ahí en Isaías 53:10, dice, pero quiso el Señor, o sea, Dios Padre, quebrantarle, hablando de lo que Él tenía, el Mesías tenía que llegar a sufrir por nuestros pecados. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Jesús estuvo sujeto al Padre, a ese plan que había determinado desde muchos años antes, para que Él muriera por nosotros en la cruz. Y a partir de este momento se va a repetir un ciclo en la vida de Jesús. Vamos a ver a Jesús predicando la palabra, lo vamos a ver sanando enfermos, algunos respondiendo a la palabra, otros oponiéndose a Él, y cuando venía la oposición, ¿qué hacía Jesús? Se retiraba. Una y otra vez a partir de este momento lo vamos a estar viendo huyendo. ¿Por qué? ¿Por miedo? No, porque Él se estaba sometiendo al plan y al tiempo predeterminado y exacto del Padre para llegar a morir por nosotros en la cruz, ¿ok? Entonces, la razón de advertirles a no revelar quién era Él, como vemos ahí en el versículo 16, es porque el tiempo de su exaltación todavía no había llegado. Cristo tenía que pasar por un tiempo de humillación, y la humillación mayor y más grande de todas fue la muerte en la cruz por nosotros, ¿ok? Vemos al Señor en total sumisión al Padre, ¿no? El amado Hijo Siervo de Dios se sometió totalmente al Padre. Y aquí con esto también vemos a Cristo cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ¿ok? Tercera característica de Jesús. Vamos a, bueno, un versículo más, ¿no? Que habla del sometimiento de Cristo. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, a pesar de que Él era Dios, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, sujeto siempre al Padre. ¿Ok? Ok, característica número 3. El amado Hijo Siervo de Dios se preocupa o preocupaba por los necesitados. Versículo 15 nuevamente dice, mas Jesús, sabiéndolo, se retiró y muchos le siguieron y lo sanó a algunos.
No, a todos.
Ay, gracias. ¿Así están leyendo en sus Biblias? O sea, no a todos, ¿sí? Y estoy seguro que dentro de ese grupo que dice todos, había personas que habían creído en Cristo y a otros que le habían rechazado. Y a pesar de eso, Jesucristo dice que sanó a todos, ¿sí? Él se compadecía por los necesitados. Y no hay un mayor ejemplo para mí que la parábola de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿no? ¿Cuántos sanó? A 10. ¿Cuántos regresaron? Uno, evidencia de que ese uno es el único que realmente reconoció quién era Jesucristo en verdad y creyó en él. Y los demás 9, lo más seguro que eran aún judíos, que no le reconocieron como el Mesías. Entonces Jesús tenía compasión y se preocupaba por las personas necesitadas. ¿Cumplía esto las profecías del Antiguo Testamento? Ahí mismo en Mateo, busquen en su Biblia en el capítulo 8. Versículo 16 y 17. Dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Y aquí dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Cristo estaba cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento, cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Cristo cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Jesús se preocupaba por las personas necesitadas. Todo lo contrario a los hombres religiosos del tiempo de Jesús, a los fariseos, ¿no? Ellos rechazaban a los paralíticos, a los sordos, a los cojos. Querían siempre el favor de las personas famosas, importantes, ricas, que les podían ofrecer algo con un beneficio a cambio a lo que ellos estaban buscando. Pero Jesús no, Jesús buscaba a los necesitados, ¿no? Entonces, el amado Hijo Siervo de Dios fue condenado por los falsos siervos, se sometió al plan de Dios y cubrió las necesidades de las personas que requerían eso, ¿ok? Ahora, estas cosas provocaron mayor rechazo a Cristo como el Mesías. Después de todo, como hemos visto, no fue aceptado por los hombres religiosos y tampoco se defendía cuando le estaban atacando. Al contrario, se retiraba, ¿no? Y además se juntaba con la chusma, como decimos, ¿no? Con los pobres, con los enfermos, con los recaudadores de impuestos, amigo de prostitutas y recaudadores, etcétera. Todo eso fue sumándose más al rechazo de Jesucristo como el Mesías. No era el Mesías, por lo menos, que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de Mesías estaban esperando ellos? Ok, un Mesías militar, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Quién estaba en el poder en aquel entonces? Los romanos. Ellos esperaban que el Mesías llegara y acabara y aplastara al poder romano, ¿no? Y finalmente liberara al pueblo de Israel de toda la opresión romana que ellos estaban sufriendo. Pero vieron a Jesús todo lo contrario, ¿no? Y todas esas cosas se fueron sumando para tener un mayor rechazo a Jesucristo, ¿ok? Vamos a ver otra característica más. Dice, el amado Hijo Siervo de Dios fue confirmado por el Padre. Versículo 17 y 18, ahí en sus Biblias, capítulo 12, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Otra vez, Mateo está citando el Antiguo Testamento. Cuando dijo, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Entonces vemos como que el que fuera despreciado por los hombres, dice que aquí fue confirmado totalmente por Dios Padre. ¿Logró Jesús complacer al Padre en todo? Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, después de que Jesús es bautizado? Se abre el cielo y se oye una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Lo vemos después de la transfiguración, otra vez la voz del cielo del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. después de su muerte, resurrección y ascensión, el Padre finalmente le sentó a Jesucristo ¿en dónde? A la diestra, a la derecha del trono. Ese era un símbolo de honor y autoridad. El Padre estaba confirmando al Hijo, a Jesucristo, como el ungido, como el Cristo, como el Mesías. Algo que los hombres del tiempo de Jesús no pudieron ver quién era Jesucristo en realidad. ¿Ok? Qué contradicción, ¿no? Los hombres religiosos rechazándole y condenándole, y el Padre confirmando al Hijo como el verdadero Mesías. Bien. Número 5. El amado Hijo siervo de Dios recibió el poder del Espíritu. Versículo 18, la segunda parte dice: sobre él pondré mi Espíritu y a las naciones proclamará justicia. Y esto puede parecer un poquito como difícil de entender, ¿no? Siempre sale la pregunta, bueno, pues si Jesús era Dios, y lo era, entonces, ¿qué necesidad tenía de el poder del Espíritu, recibir el Espíritu en sí mismo, ¿no? Ahí en Hechos 10:38, lo tenemos ahí en el pizarrón, dice, vosotros sabéis cómo Dios, Padre, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, el Padre estaba con él. ¿Por qué Cristo Jesús necesitaba la unción, podemos llamarlo así, del Espíritu Santo, si él mismo y el Espíritu mismo son Dios? Bueno, pues hay que recordar siempre, ¿no?, que Jesucristo sí era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y en su humanidad, Cristo Jesús, nuestro Señor, recibió al Espíritu con el propósito de convertirse en un verdadero siervo de Dios, para hacer la voluntad del Padre y para recibir y trabajar con el poder del Espíritu Santo. Eso es humildad, eso es verdadera humildad. Tú siendo Dios, imagínate, Jesucristo mismo siendo Dios, dejó a un lado, puso a un lado sus atributos divinos, tomó la forma de un hombre para hacerse como un siervo de nosotros, para sujetarse a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aún en esto, Jesucristo cumplió con las profecías hechas acerca del verdadero Mesías. Entonces estamos viendo prueba tras prueba tras prueba que Cristo siempre cumplió las evidencias de que Él era el verdadero Mesías. ¿Okay? Faltan otras 4 características más, pero eso las vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Quiero nada más concluir con esto y quiero volver al versículo 14. Versículo 14 otra vez dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo estos versículos, o sea, me viene a la mente, ¿por qué estos hombres quisieron acabar con la vida de un hombre que solamente vino a hacer el bien a cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo es posible que estos hombres quisieran asesinar al que vino a dar vida al mundo, ¿no? Pero la verdad es que, pues no sé, ¿ustedes han visto la película esa de Toy Story? ¿Alguno de ustedes ha visto la película de los juguetes esos que cobran vida y todo eso? Pues en esa película yo me acuerdo que había un personaje. Y el personaje era de un niño malvado, que se llamaba Sid. Hasta el nombre tiene así como de malo, Sid. Niño malvado. Y ese niño, no sé, disfrutaba destrozar los juguetes. Ahí en la película se ve como él, pues, les arrancaba las piernas a los monos, les arrancaba, tenía una hermanita que era así, ay, con una muñequita, siempre estaba así la niñita, ¿no? Y agarra y le arranca la cabeza a la muñeca de la hermana, y le arranca la cabeza de un dinosaurio que él tenía y se la cose a la muñeca de la hermana, y a los soldaditos de plástico les clavaba clavos. Y luego agarraba y los ponía ahí en el asador y les prendía fuego y los incendiaba a los pobres. Era el terror de los juguetes, ¿no? Y pues en esa película los juguetes tienen vida, entonces ya se podrá imaginar el sufrimiento de los pobres juguetes, ¿no? Pero cuando pienso en ese personaje, yo creo que ese niño refleja sumamente bien el carácter destructivo que cada uno de nosotros tenemos sin Cristo, ¿sí? Para mí es bien fácil juzgar las malas intenciones de las personas ahora que yo ya creo en Jesucristo. Pero me basta recordar, antes de que yo creyera en Cristo, cómo era yo. Y ahorita lo veo esto y digo, ay, qué malvados, ¿no? Pero yo era exactamente igual. Yo criticaba a las personas que creían en Cristo. Yo era indiferente a las personas, a las personas que me hablaban acerca de Jesucristo. Yo rechazaba a las personas cuando me hablaban del Señor. Yo me burlaba. Me acuerdo el primer servicio que yo fui a la iglesia con mis papás. No, hombre, me senté hasta. No es porque tú estés sentado hasta atrás. Pero me sentaba hasta atrás siempre, ¿no? Así, que no, la mala actitud, ¿no? Y me acuerdo que había unas, dos señoritas, pues ya eran grandes, se habían quedado sin casarse, y les decíamos las, cotorritas, Mi Carrier, o Ricamiel se llamaban, se apellidaban Ricamier. Y no, eran unas, pues ya eran grandes, nunca se casaron, pero cantaban bien bonito, y se paraban a cantar, y nosotros así, burlándonos allá atrás, ¿no? De eso. Y ahorita me acuerdo de eso y digo, híjole, qué vergüenza. Pero es simplemente, es bien fácil juzgar a unas personas en otros tiempos cuando tú no has creído cuando tú ya has creído más bien en Jesucristo, ¿no? Y la vida ahora es diferente. Pero yo creo que este muchacho aquí, este joven en estas caricaturas, refleja muy bien el carácter que yo tenía, ¿no? Todos tenemos una tendencia destructiva dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacían ustedes? Esto es lo que yo hacía, no sé ustedes. Cuando veían, por ejemplo, un caminito de hormigas pasando, un ejército de hormigas pasando ahí en la banqueta. Yo las pisaba, así, y me echaba como a 150 de un zapatazo. ¿Y por qué lo hacía? Ay, joder, ya le estoy llenando de babo aquí a Carlos. ¿Por qué lo hacía? ¡Pura maldad! Me encantaba otra cosa que hacía. Mira, agarraba y tenía, pues mi mamá fumaba, ¿no? Y a veces tenía las cajitas de cerillos. Me encantaba llenar de insectos las cajitas de cerillos, pero con todo y cerillos. Y agarraba y prendía un cerillo, ¡pum! Y le metía el cerillito adentro, ¡pum! Y los incineraba a todos los. ¿Por qué hacía eso? No más, como dicen ahí, por pura maldad, ¿sí? Otra. No, eso era, híjole, ya no me da vergüenza. Tenía amigos y pues salíamos, ¿no? Yo teníamos nuestros rifles. Tenía un rifle de esos de municiones, de diablos, ¿no? De esos de aire. Veíamos a los pajaritos bonitos ahí en el arbolito. Y agarrábamos y ¡pa! ¡Pum! Pajarito muerto. ¿Por qué hacía eso? ¿Alguien me enseñó a hacer eso? Nadie nos enseña a hacer el mal. Tenemos un carácter nato por naturaleza destructivo, ¿verdad? Yo no sé si tú eras tan desalmado como yo. Y si viviera aquí ya me hubieran metido a la cárcel por la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Pero la verdad es que todos nosotros tenemos un carácter destructivo sin Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesús ciertamente siendo Dios igualmente, él pudo haber terminado así como yo terminaba con las hormigas y las aplastaba de un zapatazo, Jesús pudo haber hecho con nosotros todo eso. Él se pudo haber defendido plenamente cuando le estaban acusando, pero él no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Tú eres la razón. Yo soy la razón. ¿Por qué él no lo hizo? ¿Y por qué soportó todo lo que tuvo que soportar? Por Alejandro, por Adriana, por Miguel, por Xiomara, por Guillermo y por todos los que estamos aquí. Él aguantó todo esto sometiéndose al plan del Padre para venir y dar su vida en nuestro lugar. Dice al final del 15, y los sanó a todos. Yo espero que tú haya sido ya sanado por Cristo, o que estés en ese proceso todavía de ser sanado por el Señor. Jesús vino a ofrecernos vida, ¿sí? Y eso es precisamente lo que Jesús te ofrece hoy en día aquí. Si tú no has tomado la decisión de invitar a Jesús a tu vida, tú tienes que tomar esa decisión hoy. Y vas a decir, ay, sí, ¿cómo me vas a obligar? Pues no es de obligar, o sea, tú estás escuchando hoy lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y tú tienes que decidir hoy si le vas a decir, sí, vengo a ti, Señor, o le vas a decir que no, no hay de otra. Pero hoy vas a tomar esa decisión de una u otra manera. La única cosa es que si dices que no, yo te digo, no hay garantía de que mañana se te presente otra vez una oportunidad. Si hoy estás escuchando, hoy es el tiempo que digas, yo quiero venir a ti, Cristo. ¿Ah? Mañana somos, dice la Biblia, como un vapor de agua, ¿no? Ahorita estamos, mañana no estamos. Un accidente, quedas mal de tus facultades, jamás vas a poder responder. Hoy Cristo te está dando la oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón y Él te está invitando a que vengas con Él. Entonces, Cristo quiere cambiar ese carácter destructivo que tienes y quiere darte una nueva vida, un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿vas a aceptarle hoy o vas a arriesgarte a decirle que no al Señor? Vamos a dar gracias. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Y Jesús, gracias por haber permanecido fiel hasta el final. A pesar de que tú tenías todo el poder, la autoridad para haber hecho lo que tú hubieras querido con nosotros, por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, tú aguantaste la humillación máxima de llegar a la cruz por nosotros. Yo te doy gracias por eso, Señor, y gracias porque nos hiciste entender esto un día. Yo te pido que nos des paciencia a nosotros con otros que no lo han entendido, porque recordamos cómo éramos antes y podemos identificarnos claramente con esos que te rechazaban, esos que se burlaban de ti, esos que criticaban, esos que eran indiferentes hacia ti. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has abierto el corazón y nos has dejado entrar en tu presencia. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por haber puesto tu vida por la mía en ese lugar. Ese es el castigo que yo merecía. Y te pido, Padre, que si hay alguien aquí que todavía no ha llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, que tú toques hoy su vida y que hoy decida abrirte la puerta de su corazón. Gracias, y nuevamente oramos por todos los que están fuera, que tú les traigas con bien aquí y que nos cuides, nos protejas para todo el resto de la semana, Señor. Y pon en nuestro corazón, estarnos acordando de ti cada día y como dijimos esta mañana también, orando por todos aquellos que no te conocen y teniendo el valor de ir y compartir con otros, a pesar de que nos estén rechazando o se burlen de nosotros. Todo eso te lo hicieron a ti. ¿Por qué no esperar que lo van a hacer con nosotros? Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.